Aquí estamos, hemos empezado a las 6 o las 8 y media. Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia. Enseguida, antes, la información del tráfico, como siempre, a esta hora. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues seguimos, va mejorando poco a poco la situación, pero seguimos todavía con retenciones en los accesos, sobre todo por la 6, con problemas en Las Rozas, también en Majadahonda y en El Plantío, y en la zona... En la zona de Aravaca ahora mismo retenciones en ambos sentidos, también problemas en la entrada por la M607 en la zona de Tres Cantos, también por la 1 en San Sebastián de los Reyes y en las Tablas hasta Nudo Manoteras, por la 2 en San Fernando de Henares y en Canillejas, también complicaciones para acceder a Madrid por la 4 en Pinto, por la 42 en Parla, en Fuenlabrada, también en la zona de Getafe y por la 5 en Móstoles y en Campamento, por la M40 tráfico intenso todavía en los tramos habituales de Vicálvaro a Coslada hacia la 2, también en la zona del barrio La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín y túneles del Pardo ahora mismo en ambas direcciones.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin cambios importantes desde la anterior conexión. En términos generales, tenemos una hora punta suave, por lo menos en algunas zonas, como por ejemplo la franja sur de la M30, donde vemos que ya se despeja la zona del puente de Vallecas, Méndez Álvaro. Eso sí, todavía quedan tramos con tráfico más lento. Vemos una situación también tranquila por la zona de la Glorieta, Cuesta de San Vicente, por puntos céntricos de la ciudad, pero sin embargo se retrasa un poquito la hora punta y ya ofrece dificultades, movimientos de entrada por la zona de Moncloa, o por ejemplo en las inmediaciones al Nudo Norte y Nudo de Manoteras, con el tráfico muy lento que provocan esas dificultades en la salida por el Paseo de la Castellana.
No hay novedad ni en la red de cercanía ni en la red de metro, aunque hay que tener en cuenta, lo estamos contando y lo recordaremos en este programa cada día, que está cortada la línea 2 entre Retiro y Sol, por obras que afectan al metro, obras no del metro, sino de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y va a durar unos cuantos días ese corte en la línea 2, en el corazón de Madrid. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Borube. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Manuel Marín. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Enseguida estará en Barcelona Rafa Ribot, Javier Fernández Arribas. ¿De qué tenemos que hablar hoy?
Pues, Juan Pablo, empezar felicitando al rey Felipe VI por su 51 cumpleaños, que por cierto lo celebra visitando a las tropas en Irak. Y hoy quizá tendría que empezar José María del Toro narrando eso del triple. Yeah. España campeona del mundo de baloncesto de la mano del seleccionador Pepu Hernández. Eso fue hace unos años, en 2006. Ahora el triple que intenta Pepu Hernández es mucho más complicado. Candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. Se conoce el carácter peculiar, intenso, exigente de Pepu Hernández de cara a canasta. Ahora, de cara a la urna, va a tener que templar un poquito más. ¿Qué les parece a nuestros compañeros de tertulia la elección de Pepu Hernández para alcalde de Madrid por el PSOE? Hace buena pareja con el profesor Gabilondo, que es el candidato a la comunidad. Es un fichaje personal del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué les parece esta figura conocida en política como paracaidista? ¿Es necesario este tipo de golpes de efecto? ¿O los ciudadanos se fían más de los políticos que llevan trabajando años, aunque no sean tan famosos? No sé si ahora Podemos está buscando entre antiguos jugadores del Rayo Vallecano para sus candidaturas en Madrid. Ah, bueno, que lo de Vallecas ya no se lleva, ahora hay que buscar en el Galapagar, pero no será tan conocido. Bueno, bromas aparte, el Consejo Ciudadano de Podemos tiene que afrontar la grave crisis que vive la formación política tras la salida de Íñigo Errejón a las listas de Manuela Carmena. ¿Cómo ven nuestros contertulios la situación? ¿Podemos debe renunciar a sus propias candidaturas e ir con Carmena tragando todo lo que la alcaldesa y su delfín quieran? ¿O debe plantar batalla aunque las perspectivas electorales no sean muy favorables? ¿Está en juego el liderazgo de Pablo Iglesias? ¿Asistirá al Consejo Ciudadano o mantendrá su decisión de cuidar a sus hijos? Aunque recordemos que en el Congreso no existe la figura de baja paternal. Podemos también tiene que analizar la apuesta del Gobierno, verbalizada ayer por la ministra de Hacienda. O presupuestos o elecciones. También los separatistas catalanes tienen que valorar esta apuesta. Cada día crece la impresión, una tendencia avalada por las encuestas, de una posible mayoría absoluta del centro-derecha si se celebraran elecciones generales. Eso solo se comprobará si se abren las urnas a los ciudadanos, unas urnas que se le piden al presidente venezolano Nicolás Maduro, que contrata contra Guaidó, que ahora es un tirano, Pedro Sánchez, en República Dominicana. La primera ministra británica avalada para renegociar el Brexit con Bruselas. En Bruselas no están por la labor. Y que no se nos olvide, buenísimos datos de empleo. Seguro que tendría que haber empezado por ahí, Juan Pablo, pero Afortunadamente, el gobierno de Sánchez amaga, pero no se atreve a cumplir su promesa de derogar la reforma laboral. Los datos demuestran que no debería hacerlo. Y un día más, los taxis bloqueando calles en Madrid mientras se intenta negociar con otra propuesta que van a presentar hoy. También los VTC se han movilizado. Se han dado cuenta de que hay que hacer ruido para que los políticos te atiendan. Son unos 6.000 que también votan. Y muchos de ellos, con el VTC, dejaron atrás el paro de larga duración. No quieren volver a ese infierno.
Quedaba pendiente darle los buenos días en Barcelona a Rafa Ribot. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Muy buenos días.
Pues mira, empiezo por ti. Ahí ya se acaba el conflicto, ¿no? Del taxi, de las VTCs. El decreto está aprobado y o empieza otro conflicto distinto.
Digamos que está aletargado, ¿no? Aquí había pánico absoluto a que se llegara a la celebración del Mobile World Congress con el conflicto del transporte en la calle. Tú sabes que este es posiblemente el congreso más importante que en estos momentos organiza la ciudad, que hay muchísima competencia para llevárselo y que una de las condiciones que puso sobre la mesa la organización es tener la cuestión de la movilidad solucionada. Primero, forzaron a la ampliación de la línea del metro, es decir, lo que no consiguió la presión ciudadana lo consiguió el Mobile, que es la conexión del aeropuerto en metro con la ciudad, y en fin, y además aún es una línea poco práctica, ¿eh? Con pocas frecuencias, y evidentemente la otra gran cuestión que no se podía permitir era tener todo patas arriba. Lo que pasa es que yo creo que estamos en una pausa enormemente tensa. Por una parte, efectivamente, la Generalitat aprobó ayer el decreto, pero ese amago de entrar en el fondo de la cuestión, que es la regulación de las licencias de taxi, que ayer reclamó para sí el consejero Calvet, yo creo que además abre un nuevo escenario de conflicto.
Porque el decreto, si no me equivoco, atiende a las peticiones del taxi, de la precontratación y la supresión en pleno siglo XXI de la geolocalización, que es el espejo en el que se están mirando los taxistas de Madrid. Por eso interesa y tanto en Madrid los pasos que se van dando en Barcelona.
El viernes, o sea, a partir del viernes, las VTC que estén funcionando, como mínimo necesitarán un preaviso de 15 minutos, no podrán circular con geolocalización y después de cada servicio tendrán que volver a su base. A la espera de que además la entidad metropolitana, que es lo que tranquilizó en su momento a los taxistas, porque es la promesa que les hizo Ada Colau, eleven estos 15 minutos
claro,
a una hora.
A una hora, claro. Esa es la clave. En Madrid, hoy, van a ir a la Consejería de Transportes con un documento muy parecido, lo de los 15 minutos a una hora, que no existan parking en superficie, es decir, que no se les vea. Por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas, está en uno de los parking de Barajas, a la vista, no están metidos en un parking subterráneo. Y que las VTC no puedan hacer recorridos de menos de 5 kilómetros. Bueno, que esto ya es, en fin, es sacarlos de las ciudades y que hagan el trayecto solamente interurbano. Con ese papel van a ir y la respuesta de la Comunidad de Madrid es que no van a legislar contra la supresión de la a favor de la supresión de las VTC como ha hecho Cataluña. Por lo tanto, decíamos antes en el intercambiador aquí en Madrid que la gente dice, es un día clave, hay quien pensar día clave, o el día de la marmota, o estamos igual que todos los días, porque aquí no se va a mover nadie, Eva.
Bueno, igual no sé si estamos, porque creo que cada día que pasa, por mucho que los taxistas amenacen con mantener indefinidamente su paro o su cierre patronal, pierden fuerza por una razón elemental que todos los huelguistas conocen, y es que hay mucha gente que no puede estar indefinidamente sin ingresos y por lo tanto hay voces que se escuchan ya pidiendo la vuelta al trabajo. Eso a mí me parece fundamental. Por otro lado, creo que los taxistas deberían pensar la posibilidad de retomar el mensaje que están transmitiendo. Dejaron durante unos días la portavocía de sus reivindicaciones en manos o en voces de gente muy extremista, con pasados políticos dudosos y con un mensaje muy preocupante, y eso creo que les está enajenando la simpatía de buena parte de la opinión pública. Y luego, además, corren el riesgo de que los ciudadanos de Madrid descubran que sin taxis también se puede vivir. La ciudad es transitable en estos días y creo que ahí corren un riesgo. Creo, además, que han perdido una batalla importante, que es la de la defensa del servicio público, es decir, su condición de conductores de vehículos que están al servicio no solamente del usuario, de quien los coge, sino de la ciudadanía. Y ese mensaje no han querido o no han sabido transmitirlo.
Y a ti, Manuel Marín, ¿te parece este el día de la marmota aquí en Madrid, por lo menos? ¿O hay que mirarse en el espejo de Cataluña?
Bueno, están evolucionando bastantes cosas. Es verdad que es el día de la marmota, pero yo creo que están evolucionando cosas. Primero, aquí lo que hay que constatar es que ha habido un viraje en el propio gremio del taxi en los últimos días, es decir, un viraje estratégico de pedir tradicionalmente una regulación que permitiese una convivencia, un cumplimiento de unas determinadas cuotas de los VTC, han pasado directamente a exigir la erradicación de un negocio que es legal y que es legítimo, es decir, son lo que están imponiendo son unas condiciones que suponen la quiebra, que suponen la desaparición de ese servicio de VTC, con lo cual eso no es solución y es el momento en el que estamos. Después, como decía Eva, está la división interna que se está detectando ahora mismo en el mundo del taxi, las dudas que tienen ya muchos taxistas con los líderes del movimiento de protesta, ¿no? El secuestro del ciudadano y la demoledora imagen que están ofreciendo. Y luego hay un tercer factor también novedoso desde hace dos días o tres, que es la ideologización o la politización de la huelga o de este paro patronal, que es convertir esto sencillamente en una pugna contra el Partido Popular, lo cual es un error absoluto, toda vez que parece evidente que esto se está convirtiendo en una cuestión estatal y que el Ministerio de Fomento...
Pero aquí todo se contagia, perdona que te interrumpa, porque los trabajadores de las VTC se fueron a la sede de Podemos y del PSOE, es decir, aquí todos...
Claro,
es un ejemplo a seguir, vamos.
Es que es el error, pero fíjate, en Barcelona dice, bueno, es que hay que seguir un poco el modelo de Barcelona para que, en función de lo que ocurra en Cataluña, podamos aquí poner en marcha, ¿no? Hay dos factores. Uno, allí está anunciado ya un ERE para más de 1.000 trabajadores, que veremos si se pone en marcha o no, pero es que de facto supone la desaparición de un negocio, insisto, que es legal y legítimo. Y luego hay otro factor, y es este tipo de decretos, el de la Generalitat, o el que se exige a Ángel Garrido que se ponga en marcha en Madrid, ¿es legal? Es que pueden ser decretos abiertamente inconstitucionales. Pueden ser decretos que estén vulnerando normas objetivas de nuestro mercado y de nuestra competencia. Claro, lo que Garrido está planteando, diga, mire usted, soluciones, podemos hablar con el ayuntamiento, con Fomento, nosotros solos. Lo que quiere es impedir un daño irreparable y una judicialización de este asunto que finalmente pueda sancionar a un gobierno autonómico, sea la Generalitat, sea la Comunidad de Madrid, porque ha prohibido, y además ya con consecuencias irreparables para todos y cada uno de sus trabajadores, un tipo de negocio, un negocio, ¿no? Entonces es evidente que el taxi ya no pide una adaptación para una convivencia razonable. Lo que está pidiendo es la erradicación de un negocio, insisto, legal y legítimo.
Dime, Eva.
Iba a decir, que Rafa me corrija si me equivoco, que la Generalitat ha anunciado, lo has comentado ya, una redefinición del modelo de licencias, es decir, la licencia se concede, pero luego vuelve a la administración, la licencia de taxi me refiero, ¿eh?
Sí.
Vuelve a la administración, y ayer el conseller que hizo públicos los detalles, lo que hizo fue decir que quienes en las VTC no cumplan las normas serán sancionados con 1.000 euros de multa, pero lo que no dijo, creo que no lo dijo, fue que las VTC amenazan con una demanda que puede suponer cientos, si no miles de millones, sí, a las arcas públicas,
claro,
catalanas.
Sí, claro, claro, claro. Me vais a permitir que salude a Isabel Díaz Ayuso, que es la candidata del PP a la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hoy hay convocada a las 11 otra concentración frente a la sede del PP por parte de los taxistas por tercer día consecutivo. ¿Esto les molesta a ustedes?
Hombre, yo ya llevaría 4 scratches similares en 2 días y la verdad es que empieza a ser un poco cansino, pero no por mí, sino por los vecinos de toda la zona de la calle Génova o por los asistentes que estaban conmigo el día que estábamos celebrando un acto por las víctimas del Holocausto nazi. Evidentemente, pues es por todo el mundo, ¿no? Empieza a ser preocupante y molesto porque la ciudad entera está secuestrada.
Pero además se está produciendo un contagio porque los afectados por la presión de los taxistas, que son los VTC, se van a manifestar a la puerta del PSOE y de Podemos. Es decir, se ha puesto de moda, a raíz de todo lo que le ha ocurrido al PP durante muchos años, que se vaya a la puerta de un partido político a protestar.
No, a mí no me gusta evidentemente que haya protestas. Yo entiendo que los ciudadanos, evidentemente, cuando hay algo que no les gusta y quieren mostrar públicamente su protesta, pues lo hagan en la calle y me parece legítimo y bien, pero creo que sí, evidentemente vamos poniendo esto de moda y lo vamos haciendo todos, lo que vamos a conseguir es el hartazgo general de los ciudadanos y hay que pensar en el bien común de todos. Hay que pensar en los derechos de todos, del que protesta, pero también del que necesita moverse por la ciudad, que tiene reuniones, que tiene que hacer cosas, que también se juega el pan de sus hijos con las cosas. Y entonces Madrid necesita movilidad y necesita libertad para seguir haciendo nuestra vida normal.
Dígame, si la Comunidad de Madrid, que con el gobierno de su partido se mantiene en que no va a incluir la precontratación como en Cataluña, no hay solución. Entonces, la propuesta de la Comunidad de Madrid o de su partido es cambiar las condiciones del taxi.
Nosotros lo que queremos al final es que convivan ambas modalidades, porque lo son, como lo venían siendo meses atrás, hasta ahora, hasta que todo esto finalmente ha vuelto a explotar, los ciudadanos en Madrid podían optar por una modalidad o por la otra, y es así como tiene que seguir siendo, y que puedan competir, y tenemos que liberar tanto a uno como a otro de restricciones. En el caso del taxi, pues la idea sería que dejaran de tener limitaciones como, por ejemplo, lo de trabajar unos días concretos, hacer mayores usos de la tecnología, y a las VTC no se le pueden imponer esas restricciones que consiguen al final pues que no pueda escoger libremente la VTC. La idea es que los ciudadanos de Madrid puedan optar por la modalidad que ellos quieran y que este sector uno con el otro cohabiten.
¿Quién está politizando todo esto?
Pues al principio, como suele ocurrir, tengo la sensación o la convicción, vamos, de que esto era, pues era el propio sector en general, que entiendo perfectamente que quieran reivindicar una serie de derechos, porque son la inmensa mayoría de ellos familias de taxis que llevan toda la vida trabajando, cumpliendo las normas, y que de repente las reglas del juego han cambiado. Pero esto, poco a poco, evidentemente sí se ha ido politizando, y lo que veo es que hay un sector muy radicalizado, que además han estado estos días en la puerta de Génova con el Sí se puede de Podemos. El primer día empezaron a decir que esto además ahora había que llevarlo al metro de Madrid. O sea, están intentando alentar, quemando las calles políticamente y con bueno, soflamas que yo siempre he oído en la izquierda en Madrid. Luego, todo indica que ellos desde luego están azuzando en esto. También, de todas formas, he visto también estos días aquí taxis que no eran ni siquiera de Madrid. Luego, no sé si entonces es una competencia regional o ha de ser estatal o qué. Yo creo que los organizadores de estas protestas se tienen que organizar de verdad entre ellos, saber exactamente qué reivindican y hacia quién, pero desde luego darse cuenta de que están empañando la imagen de todo el sector y haciéndoles mucho daño enfrentándoles a los ciudadanos. Y yo quiero defender también que cuando esto acabe, la imagen del taxi tiene que recuperarse de alguna manera, porque esas familias, como os decía, no son culpables de esto.
¿Hay que liberalizar el sector del taxi?
Sí.
¿Cómo?
Bueno, pues habrá que ver de qué manera. Estamos ahora preparando una ley para llevar al Congreso de los Diputados. Ah. Esto debería ser una competencia nacional, porque cada ciudadano no puede ser que cambiando de comunidad autónoma tenga unas reglas u otras, y porque además los taxis también se tienen que mover entre distintas regiones. Entonces la idea sería buscar una especie de, bueno, propuestas que se tienen que ver, pero a lo mejor compensar de alguna manera esas licencias que se venían lastrando durante años y empezar desde cero un sistema que permita que quien quiera tener bueno, pues ofrecer este servicio, pues lo pueda hacer en igualdad de condiciones.
Si usted es presidente de la Comunidad de Madrid, ¿devolverá la competencia al Estado en este asunto?
Lo voy a pedir, lo vamos a pedir siempre, porque creo, lo que os digo, que esta competencia tiene que ser para tiene que ser de ámbito estatal, para que un ciudadano y un taxi, independientemente de dónde se mueva, pues tenga esas mismas reglas del juego. Debería ser así, y creo que lo que ha hecho el gobierno primero fue Zapatero, abriendo esa mano, esa barra libre sin control a las licencias. Tuvo que ser el gobierno de Mariano Rajoy el que ya pusiera el 1.30. Y después de que esto otra vez se ha vuelto a ir de las manos, ahora el ministro le ha dado una patada, nos lo ha pasado a las comunidades y a los ayuntamientos, creando al final pues este desorden por todo el país. Y creo que eso de ir dando patadas hacia adelante me parece que pues no muestra muy mala forma de hacer política, porque no hemos venido a esto, ¿no? Pero creo que, siendo de ámbito estatal, si al final no conseguimos que esto sea así, desde luego en Madrid vamos a tener que tomar soluciones, y siempre las tomaría en beneficio de todos los madrileños, porque si yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid, lo seré para todos los ciudadanos, también para las personas que trabajan en la VTC y también para el sector del taxi, que, como digo, se ha visto inmerso al final en una protesta que está degenerando, pero que en origen tenían mucha razón.
¿Le piden opinión o le consultan desde la Comunidad de Madrid, o le van informando por lo menos de las decisiones que van tomando en la negociación, por ejemplo, hoy con los taxistas? ¿Cuál es la posición? ¿Usted la conoce la posición de antemano siempre de la Comunidad de Madrid? ¿Y qué le parece la posición del Gobierno de la Comunidad de Madrid?
Bueno, vamos hablando siempre, evidentemente tenemos muy buena relación, y sé siempre cómo están avanzando las negociaciones, y yo quiero mostrar todo mi apoyo al presidente Ángel Garrido, porque ha heredado un problema que él nunca ha provocado, y se le está señalando como el culpable de algo que no es así. Y después, sobre todo, lo que estoy viendo de una manera que a mí me parece muy ofensiva, estoy viendo imágenes del presidente de la comunidad, es decir, el presidente de todos los madrileños, con fotos quemadas con su cara y fotos del y bueno, y ya con logotipos del Partido Popular, etcétera. Y lo que me parece es que El presidente ha heredado, como digo, ese problema, está encarándolo con moderación, reuniendo a todas las partes, intentando buscar alguna solución, y creo que hace muy bien en no ceder al chantaje, porque en este punto, llegado a esta circunstancia y tal y como están las cosas, es cuando ya no se puede ceder, así ya sí que no. O sea, secuestrándote una ciudad, impidiendo la libre circulación de todos los madrileños, radicalizándose de esa manera, es cuando no se puede ceder ni un paso, porque no tienen razón. Y porque no son formas, desde luego, de pretender llegar a ningún tipo de acuerdo. Y tampoco se puede imponer ventajas de un sector sobre el otro de esa manera. Luego creo que lo está haciendo correctamente.
Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid. Gracias por su tiempo esta mañana.
Estar
con nosotros en Buenos Días Madrid. Gracias.
Gracias.
A ver, ¿algún apunte más al hilo de, por cerrar esta cuestión del conflicto del taxi, los VTC? Rafa, desde Barcelona, ¿cómo se escuchaba esta posición que tiene el PP en Madrid, a diferencia de lo que ha hecho el gobierno de la Generalitat, el gobierno de Torra y compañía con los taxistas?
Bueno, parece que la estrategia es clara, ¿no? Es decir, mientras aquí hay una acusación de que se ha cedido ante el sector del taxi, el Partido Popular, en este caso la gestión que se hace en el de Madrid, no vamos a ceder a la protesta. Pero a mí sí que me sorprende la insistencia, que entiendo en concepto general, de la devolución de las competencias al Estado. Y seguramente aquí el elemento de distorsión, que al menos a mí me cuesta entender, y a lo mejor alguien me lo explica y, en fin, y acabaré asumiéndolo, es el papel de las comunidades autónomas. Pero creo que la competencia del taxi tiene que ser netamente municipal y, en cualquier caso, poder tener lógicas de compartirlo en áreas metropolitanas. Pero si entendemos que es un servicio que hay que dar, no solo un derecho de una serie de gente a tener un negocio rentable en el transporte de viajeros, pues tú tienes que poder garantizar el número de licencias que hay en un determinado entorno, que haya taxis en la calle unos determinados días, etcétera, etcétera. Si nos creemos que es un servicio público, oye, lo podemos eliminar como tal, a partir de ahora consideramos que, en fin, había 10.000 razones. Pues no, el servicio público será el metro y el taxi dejará de serlo. Pero tiene unas ventajas fiscales por serlo, ¿eh? A un taxista le cuesta mucho más barato un coche que a mí, y me parece muy bien. Es decir, no tengo ningún problema, siempre y cuando se atienda a unas normas. Pero esto tiene una lógica que desde los ayuntamientos hay que gestionar. Yo no sé muy bien. Yo creo que la política, no solo por las protestas de los taxistas delante de las sedes de los partidos, que efectivamente uno es la legítima reivindicación y otro es casi la figura del escrache, que esto es injustificable. Digo que una cosa es absolutamente necesaria y la otra es injustificable. Pero la politización va mucho más allá. Es decir, la lógica del transporte es la lógica del transporte. No mezclemos cosas. Y yo creo que ahí no ha aflorado la responsabilidad que deberían tener los ayuntamientos.
Eva, sí, Manuel.
Yo también creo que los ayuntamientos tienen mucho que decir. Obviamente no es lo mismo regular el transporte público en Madrid que en Boadilla del Monte. Puede haber normas estatales, pero luego cada ayuntamiento y luego cada comunidad o cada zona metropolitana tiene que habilitar fórmulas de funcionamiento. Y luego me ha parecido entender que la candidata del PP a la Comunidad de Madrid advertía la politización, la podemización del movimiento de los taxis en el hecho de que los taxistas gritarán sí se puede, sí se puede. Bueno, lo grita Podemos, lo gritan los taxistas y lo gritan los seguidores de Juan Guaidó. Tampoco nos volvamos locos. Sí se puede es algo que puso de moda Obama y desde entonces cada uno que sale a la calle a manifestarse grita sí se puede para darse ánimos. Poco más, ¿no?
Sí.
Yo también lo escucho en el fútbol.
Incluso en el fútbol.
Sí, eso iba a decir. Y en el baloncesto, que luego a partir de las 9 hablaremos de baloncesto. Digo, no,
de baloncesto, ¿verdad?
De baloncesto, sí. Vamos a hablar de baloncesto, sí.
Yo, fíjate, con Rafa, que comparto muchos puntos de vista. Ahora discrepo en una cosa. Es decir,
haces bien, porque si no, Rafa, se iba a preocupar.
No.
En absoluto.
Es que es verdad que...
me preocupo ahora.
Esa era mi maldad de la mañana. Sí,
no, nos conocemos bien. No, hombre, vamos a ver. Es verdad, Eva también lo insinúa, ¿no? Que este asunto debería ser competencia municipal. Bien, yo puedo entenderlo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que volver a lo que nunca se ha terminado de cerrar, esa expresión que ha dejado de utilizarse porque estamos ahora en otros barullos políticos, pero aquello de la España a 17 velocidades y aquello del café para todos, y de esto hace casi 40 años, sigue vigente. Claro, competencia municipal, sí. Aquí lo que hace falta, más allá de que se atribuya la ejecución de determinadas competencias a los ayuntamientos o a las comunidades, es una regulación estatal. Porque aquí lo que no se está garantizando es la igualdad de derechos laborales de trabajadores. Aquí lo que se está generando es unos agravios, porque es verdad que existe una, o se está planteando una legislación diferenciada, que afecta no al ejercicio de determinadas competencias, afecta a los derechos de trabajadores. Es que objetivamente el Ministerio de Fomento, aunque sea incluso expresando buena voluntad o como mediador o imponiendo su competencia, su capacidad de legislar precisamente en orden a lo que establecen los criterios propios de la competencia en un Estado de Derecho, en una economía de libre mercado como la que está España, mal que le pese a muchos, lo tiene que ejercer Fomento. Es decir, tiene que haber una regulación estatal, por ejemplo, como en la sanidad, como en otros ámbitos, y a partir de ahí tú puedes ceder
luego
competencias
otra cosa que se aplique,
de
no,
gestión.
Si me dejas hacer un apunte,
apunta.
La VTC tiene una reglamentación estatal y solamente estatal.
Pero no, que no se cumple.
Pero es que no ha servido.
No cumplen ellos.
Primero, efectivamente, no ha servido para regularizar la aparición de un nuevo modelo de negocio que no tiene nada que ver con lo que originariamente era la VTC, que son las plataformas de contratación móviles, que ese es el negocio real de Uber, de Cabify, sí, o lo que sea. Y eso ha sido una puerta entreabierta por lo que se ha colado una nueva realidad. Y entonces el hecho de que la reglamentación tenga un nivel u otro en sí mismo para mí no lo soluciona, porque efectivamente, tal como tú dices, primero hay que cumplirla, pero es que además las lógicas no son territoriales desde este punto de vista, y yo creo que el taxi sí tiene una lógica territorial municipal y que luego se gestiona de una manera sobremunicipal, pero en fin, yo creo que estamos en un momento de despiste tan grande que la legítima reivindicación de un partido, decir, oye, se nos ha ido la mano en el modelo de descentralización, sirve para todo. Hombre, pues se verá para casi todo, pero a lo mejor para esto, ¿no?
A ver, Eva, por concluir esta parte.
Sí, yo creo que esta polémica, esta disputa, demuestra una vez más que en este país hay un problema de no colaboración de las distintas administraciones, que va mucho más allá de las discrepancias ideológicas y de modelo. O sea, hay una voluntad decidida de boicotear el trabajo de las otras administraciones. Que en un asunto como este no puedan trabajar conjuntamente Fomento, las comunidades y los ayuntamientos, es demostración clara de que hay algo que no funciona en el sistema en el que vivimos, vamos.
Sí, sí, desconfianza y deslealtad entre las instituciones. Eso también es un problema de base, claro.
No, bueno. Y otra cosa, que es la voluntad que hay en parte de la nueva política de sacudirse de encima los problemas. Es decir, esto no es solamente una cuestión de falta de entendimiento político o ideológico. No, usted aquí, cuando se han tenido que poner de acuerdo en muchas cosas, por ejemplo, antes de ayer, hace muy poco tiempo, para subirse el sueldo de los diputados, ahí no hay problemas ideológicos, ni hay problemas de ningún tipo, hombre.
Aquí eso lo que sí, pasa es que
hay que es un punto demagógico, pero bueno, es que es verdad. No, es decir, para esas cosas se ponen
cierto.
De acuerdo.
Lo que no puede ser es que antes con los taxistas y ahora con la VTC, los ciudadanos estemos pagando el pato en Madrid de bloqueos
y
escasa circulación que te está perjudicando.
Sí, señor. O los ciudadanos de Barcelona que han estado con el centro de Barcelona colapsado por VTCs y por taxis. Estamos llegando a las 9. Quería Rafa Ribot hablar de baloncesto. Tiene mucho interés esta mañana, no sé por qué no hablar de baloncesto.
Ya sabes.
No.
Siempre me ha gustado mucho el baloncesto.
De un entrenador que lo fue de la Peña, del Juventud.
Que es bueno, que, y de Estudiantes, ¿verdad?
Pero estuvo en Cataluña también un año, hombre.
Sí.
Espera
sí,
un
sí.
momento, que ahora hablamos de lo de Pepo Hernández y el PSOE. Llegándonos a las 9 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Cuando algo pasa en Madrid...
Eso que suena en Madrid, ahora mismo, el Paseo de la Castellana, la operación...
Onda Madrid te lo cuenta.
Y los vehículos se van retirando poco a poco. Han notado los taxistas, parece...
Minuto a minuto para que estés bien informado.
Están tomando una difícil decisión y es o quedarse y enfrentarse a la policía cuando vengan...
Onda Madrid, la información que te interesa.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid Nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Eva Orue, Manuel Marín, Rafael de Ribot y Javier Fernández Arribas en la tertulia de Buenos Días Madrid. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes contamos la última hora de la actualidad, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Raez.
Décima jornada de la huelga indefinida del taxi de Madrid. A las 9:30, en media hora, los representantes del sector entregan en la sede de la Consejería de Transportes, en la calle Maudés, su última propuesta, de la que luego van a dar más detalles a partir de las 10 en la sede de Radio Teléfono Taxi. Los taxistas van a protestar por tercer día consecutivo frente a la sede del PP esta mañana en la calle Génova y luego ya por la tarde en la Puerta del Sol. Antes están llamados a concentrarse en la Plaza de Colón. Nos vamos a ir en directo hasta ese punto con la unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Sirgo y Fátima Sotorrío. Fátima, cuéntanos.
Bueno, pues van llegando muy poco a poco estos taxistas madrileños a esta Plaza de Colón. Se van reagrupando. De momento, como decimos, son pocos, pero se espera que lleguen en los próximos minutos muchos más, como José, a quien hemos podido entrevistar y a quien la huelga le está mermando el ánimo y también el bolsillo.
Yo cubro los gastos de este mes. Ya a partir del mes que viene ya no tengo pasta. O sea,
en tu caso concreto, ¿cuántos días más podrías soportar de huelga?
No, yo voy a aguantar hasta el final. O sea, no me queda más remedio. Cuando me vengan los gastos tendré que hablar con la gente correspondiente y aplazar los pagos. Pero yo pienso que esto ya, una vez hasta donde hemos llegado y viendo la postura que tiene la comunidad de no ceder mínimos, que es que ya pedimos mínimos.
Bueno, pues entre esos mínimos, la premisa de la precontratación en el tiempo.
Nosotros ya nos estamos conformando con que nos den 15 minutos de antelación. De lo que realmente es a lo que ya nos conformamos va un abismo.
¿Qué crees que puede pasar si la consejería no desoye vuestras peticiones, las nuevas de hoy?
Pues siempre hay gente radical y que se irá calentando. No en mi caso ni el de la mayoría de la gente.
Vemos taxis pasar por la Castellana tanto en el lateral como en la calzada central y entre tanto la policía toma posiciones estratégicas aquí en Colón a la espera de acontecimientos.
Eso es lo que está pasando ahora mismo en la Plaza de Colón. Sepamos cómo están el resto de calles y plazas de Madrid. Para ello nos vamos en directo hasta el Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues no tenemos que destacar ninguna novedad importante. Hubo un percance en la M30, en la zona próxima a Moratalaz, en la calzada central. Se produjo un estrechamiento durante unos minutos, pero ya han sido retirados los vehículos implicados en ese percance y se recupera la normalidad. Una normalidad que todavía se traduce en un tráfico muy lento al paso por esa zona de Moratalaz en sentido norte. En la parte norte de la autovía, ya que hablamos de la M30, todavía se mantiene también la circulación lenta que afecta a la salida por el paseo de la Castellana. Y luego, en cuanto a entradas que conectan con los puntos más céntricos de la ciudad, tenemos que mencionar los movimientos, sobre todo por Moncloa y en especial por el paseo de Santa María de la Cabeza.
Conozcamos también qué tal se circula a esta hora de la mañana por las principales carreteras de la región. DGT, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora muy pendientes de un accidente que se ha producido en la entrada a Madrid por la 6 en la zona del plantío, que está generando tráfico muy saturado desde Las Rozas. También en la zona Arabaca hay complicaciones, pero ya sentido a Coruña. También persisten algunas retenciones en el resto de accesos por la 5 a su paso por Móstoles, también por Alcorcón, también problemas para entrar a Madrid por la 42 en Fuenlabrada, por la 4 en Pinto, también por la A2 en la zona de Canillejas y por la A1 en la zona de Las Tablas. También retenciones ya para salir de Madrid por la A1 en Alcobendas y también por la A3 en Rivas hacia Madrid. Y en la M40 tráfico saturado en la zona del barrio de La Fortuna, también en Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín túneles del Pardo en ambos sentidos. También en Vicálvaro Coslada sentido A2.
Hoy también se va a hablar y mucho del que fuera seleccionador nacional de baloncesto, Pepu Hernández, que ha decidido postularse como candidato socialista a la alcaldía de la capital. Intentará así remontar el resultado adverso que todas las encuestas pronostican para el PSOE en las próximas elecciones municipales. En cuanto al tiempo, este miércoles el protagonista va a ser la nieve en la sierra y la lluvia ya por la tarde en el resto de la región. Hoy bajan tanto las máximas como las mínimas. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 3 en Madrid capital y 3 también en la zona sur.
Las 9 y casi 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, con Eva Urú, Manuel Marín, Rafael de Ribot, que está en Barcelona, y Javier Fernández Arribas. Anoche, en el enfoque, nada más conocerse la noticia de la candidatura de José Vicente Hernández, Pepu Hernández, a la alcaldía de Madrid, a las primarias del Partido Socialista, porque hay otro candidato, que es Manuel de la Rocha, pero que esa candidatura está respaldada por el presidente del gobierno, que es el candidato de Sánchez al Ayuntamiento de Madrid. Nada más conocerse la noticia en el enfoque, Félix Madero era el primero en hablar con un dirigente del Partido Socialista para conocer las razones que había en esta candidatura y por qué se había tomado esta decisión y quién la impulsaba, claro. Estuvo conversando Félix Madero en Onda Madrid con José Manuel Franco, que es el secretario general del PSOE en Madrid, y este es el resumen, los titulares de lo que le dijo José Manuel Franco a Félix Madero.
Es una persona como Pepu, que es capaz de crear equipos, de trabajar en equipos, que le gusta el trabajo colectivo. Pues yo creo que es muy importante que decida ponerse a disposición de nuestro partido. El propio Pepu Hernández, en una carta que me ha dirigido, pues dice que está dispuesto, por supuesto, a someterse al proceso de primarias. Y si los militantes aceptan, quieren que él sea el candidato al final, pues será un magnífico candidato. Tiene la entereza y tiene los valores, el conocimiento suficiente como para ser un gran candidato. Y luego también por lo que ha sido su labor en el deporte como seleccionador, yo creo que sabe aguantar la presión que le puede venir encima perfectísima. Lo que ha mostrado Pepu Hernández y lo que hemos conseguido entre todos es que una persona de su prestigio, que es el prestigio social, pues se sume en un momento complicado a un proyecto como el nuestro, con lo cual quiere decir que el Partido Socialista sigue siendo un partido atractivo para mucha gente.
Esta es la noticia que se produce algo más de 24 horas después de que Telemadrid y Onda Madrid difundieran una encuesta, pensando en las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid. El PSOE no tenía candidato, no lo tiene todavía oficialmente hasta final de marzo, que es el proceso de primarias, pero ya tiene con este nombre algo de lo que hablar y un espacio que ocupar. Pues el PSOE era quinto en la ciudad de Madrid. Es cuarto actualmente en los resultados del 2015, pero con la irrupción de Vox, el PSOE quedaba por debajo de Vox. ¿Ocupa el espacio el PSOE con un independiente? ¿A ti la figura del independiente qué te parece, Baurrué? Lo de fichar independientes, es decir, que no hay nadie en la cantera del PSOE para ser candidato en Madrid.
Paracaidistas, que se llama.
Sí, esa es mi primera reflexión. Los independientes, pues depende de cuál sea el independiente, ¿no? Yo creo que aportan en general más cuando son incorporados a puestos de su competencia, cuando se les incorpora como, no sé, ministros o concejales, que cuando se les incorpora como cabeza de cartel. Porque una cosa es gestionar un área que conoces y otra cosa bien distinta es asumir el liderazgo de un partido que probablemente no has visitado en tu vida, ninguna de sus sedes, y que no conoces cuando no conoces los mecanismos internos de funcionamiento de una organización política, más aún de una organización política como el Partido Socialista de Madrid, que es una jaula de grillos en la mejor de las expresiones animales posibles. A mí el nombramiento de Pepu Hernández me suscita varias dudas. Primero, un independiente. Otro, porque Ángel Gabilondo ya lo es. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que no hay cantera en el PSOE? Luego, teóricamente se respetan las primarias. De hecho, el otro candidato ayer inmediatamente salió en Twitter para desear una
Manuel
contienda fraternal.
Sí, sí.
Porque, claro, si no hubiera primarias, aunque sean trucadas, ¿qué pasa? ¿Que el PSOE no se cree sus propias normas? Luego, los que han estado batiéndose el cobre, gobernando, de hecho, Madrid, junto con Manuela Carmena durante estos años...
Unificación causa pie.
¿Qué pasa con ellos? ¿No hay cantera? Y, sobre todo, es una pregunta recurrente en los últimos años. ¿En qué momento el PSOE renunció a gobernar Madrid? porque hace años que no planta la batalla, no planta cara, no tiene ningún interés.
Con este nombre a lo mejor sí, ¿no?
¿Estás tú seguro?
Yo, a mí, vamos, por lo menos una persona de prestigio, que tiene un prestigio en la sociedad española, que tiene unos méritos y un nombre...
Admitamos que Pepu Hernández tiene...
Un hombre que necesita explicación como todos, pero menos que otros.
Virtudes políticas hasta ahora desconocidas, puesto que nunca se ha manifestado como político. Tiene cuatro meses, con unas primarias, aunque sean trucadas por el medio, 4 meses...
Le quedan 2 meses, pues son 2 meses, las primarias son a final de marzo, con lo cual si es candidato le queda abril y agua en mil.
Para montar un programa, montar un equipo y demostrar que es algo más que una cara bonita, que dirían
si fuera un nombre de prestigio. Yo creo que es un nombre de prestigio en la sociedad, fíjate.
Pero fíjate lo que...
Pero tiene poco tiempo para demostrar ese prestigio en la política.
Lo que aporta Eva, dice, unas primarias trucadas.
O sea, ¿por qué trucadas? ¿Pero por qué dices?
No sé, ella lo ha dicho.
Hombre, ya, sí.
En el PSOE hay un precedente de que el candidato del aparato no salió elegido. Era Joaquín Almunia y, sin embargo, salió José Borrell.
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
Sí. Y aquí en Madrid, el que fue alcalde de Parla, es decir, el que salió elegido y luego no fue candidato.
Lo de
truco o trato.
No, yo creo que las primarias van a estar trucadas, lo cual no quiere decir que salga el resultado que Pedro Sánchez y Juan Manuel Franco quieren.
No, pero es interesante.
José Manuel.
Es interesante porque podemos partir de una base para otro debate otro día sobre la idea de que efectivamente las primarias son una gran mentira en la democracia interna de los partidos. Pero bueno, ese es otro debate. A mí me pasa exactamente igual que a Eva. Yo tengo muchísimas dudas de este tipo de operaciones que son tan visuales, que son golpes de efecto, que son de chistera, son muy de Pedro Sánchez. Tan de enganchar a la gente, bueno, tan de gobierno bonito, ¿no?
Como decir, y de Pablo Casado con Ruth Beitia.
Es
una tentación en la que caen todos.
Es verdad, eso es así. Pero yo dudo que este tipo de cosas
bien traídos de Ruth Beitia.
Salgan
pero
bien.
Pero se fue un salto nulo.
Sí, un salto nulo y además que ha generado una ruptura interna en el Partido Popular en Cantabria. De manera innecesaria, pero en fin, yo creo que no suelen salir bien. Yo creo que ya hay una experiencia, por ejemplo, con Maxim Huerta o con el propio Pedro Duque, que es el ministro desaparecido, que es bastante evidente. Es decir, son operaciones de propaganda, de marketing. Pepu Hernández es un deportista ejemplar, yo creo que es un ciudadano ejemplar, pero es que no es un político.
Ah, entonces pueden ir los ciudadanos ejemplares a la política.
Sí, eso le resta derecho y legitimidad. No, pero es que el ciudadano, es que su vida era otra, es decir, es que es muy difícil presentarse como una especie de gestor por un partido que efectivamente ha apostado por no promocionar a sus candidatos, a sus profesionales, a sus militantes y que se vence simplemente a operaciones de propaganda. Pero es que luego además, si me hubieras dicho que desde el primer día Pedro Sánchez apuesta por Pepu Hernández porque es...
Se lo ofrecía a Rubalcaba.
A Rubalcaba, a Rodríguez Zapatero, a Grande Marlaska, todos han ido diciendo que no, ser plato de cuarta mesa...
Y se hablaba de la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Reyes Maroto, y se hablaba de la juez Job, y se hablaba... claro, bueno. tú puedes presentar una candidatura a la Alcaldía de Madrid, potente, incluso independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si lo haces como plato de quinta, sexta mesa, si lo haces después de que varios candidatos te hayan dicho que no, queda extraño. Y luego, finalmente, dudo que siente bien en el Partido Socialista. El señor Franco tiene la obligación de decirlo y además probablemente...
Por lo que sabemos, lo sabían cuatro esto.
Bueno, pues fíjate cómo se hacen las cosas...
No cabían en un taxi lo sabían.
Con el debate y con la democracia interna, ¿no?
Transparencia.
Pero,
uno de los taxis de guardia, quiero decir.
Pero claro, esto de los reclamos, de los carteles estéticos, buscar el candidato simpático, agradable, conocido, aparte del convencionalismo tradicional de la política, suena raro y además es muy arriesgado.
¿A ti el fichaje del exentrenador del Juventud de Badalona y en Barcelona, cómo te ha caído, Rafa?
Pues muy bien.
El currículum tiene un año allí en la peña, o sea, tiene un año, sí. 32 en estudiantes, pero uno en la peña.
Efectivamente, una persona de baloncesto, con lo cual a mí me resultaría más fácil hablar en términos deportivos de Pepo Hernández que en términos políticos. Y eso también es uno de los elementos que a mí, en fin, me sorprende. Las operaciones políticas las hemos entendido como en un nivel de profesionalización, yo creo que acaba desenfocando la misma lógica. O sea, todos estos independientes que acabáis de nombrar es que no eran ni militantes. Y lo normal es que las bases de los partidos, la militancia, fueran profesionales. profesionales en sus sectores. Por lo tanto, ahí sí podría establecer efectivamente una captación de talento de la sociedad a partir de unas determinadas afinidades. Pero aquí la sensación es que efectivamente cada vez más caen unos paracaidistas que van aterrizando, pues porque los partidos tienen más una...
Franco admitió anoche con Félix Madero que no había hablado con la portavoz municipal causa pie.
Claro, tienen más una preocupación por ganar las elecciones o para sacar un resultado razonable que no por gestionar luego los espacios de poder a los que pueden acceder. Y entonces estamos en eso, o al menos la sensación que da es que se ha convertido las listas de los partidos en un escaparate de gente con capacidad de atracción directa por su fama, proyección o sectorial a través de las propias organizaciones internas de los partidos, y en las primarias en un sistema de validación más que de elección, ¿no? Que a veces falla, pero falla como sistema de validación, porque es un gran escaparate de decir, oye, al final hemos decidido que tiene que ser este porque nos han dicho que no, porque vamos mal, porque tenemos que dar un golpe de efecto.
Y porque hay que ocupar el espacio que se estaban quedando sin espacio.
Efectivamente.
Era urgente, yo creo que era una decisión urgente.
Como anécdota, te diré que el otro día hablaba con un responsable de hacer listas electorales de un partido. Y le preguntaba por los independientes, porque todo el mundo tiene los suyos, y me decía con una cierta sorna que ya no les quedan, que han rastrillado tanto los que llevan ya tiempo cantando, dices que lo hemos quemado todo, es decir, porque la gente en general ya no se quiere meter en el lío, y porque si tienes una carrera profesional, yo creo que Pepo Hernández la ha tenido muy importante de prestigio, pero en pasado, por lo que sea, pues ya no te la juegas, y entonces pues en fin, en esta idea de los independientes es la captación pues de gente que ya no tiene otras opciones personales en el ámbito en el que han destacado profesionalmente.
Pero es que esto implica además, Rafa, esto implica una renuncia, en este caso del Partido Socialista, a unos determinados principios básicos. Es decir, es que lo lógico, lo natural, es que tú tires de tus militantes de la gente que está comprometida en las distintas sedes, en las distintas actividades que tiene sectoriales el Partido Socialista. Lo ha hecho en toda España durante los 40 años de democracia, y lo ha hecho de manera ejemplar, y lo ha hecho en el País Vasco en momentos muy duros, y lo ha hecho en Cataluña plantando cara a muchas cosas. Luego es verdad que el Partido Socialista se difuminó, entró en el tripartito y perdió el norte, pero lo ha estado haciendo, y lo ha estado haciendo con la militancia. Es que suena muy extraño que en Madrid se tire única y exclusivamente de independientes, se tire de esta manera, que haya, para mí es determinante que haya rechazo de grandes líderes a aceptar la oferta de Pedro Sánchez de poder ser candidato a la alcaldía de Madrid. Yo, escuchando a Franco anoche,
sí.
Claro, se me plantea, uno dice, no, es que el gran mérito, o lo vendió como el gran mérito de Pepo Hernández, es trabajar en equipo, hacer equipos. Pues me imagino que como el jefe de bomberos de Madrid o como el director de cualquier colegio. Es decir, claro, es que si tú quieres vender la vocación de servicio público, es perfecto, cualquier ciudadano, correcto. Sí. Si tú tienes
que... Me he dicho que es un ciudadano ejemplar.
Claro, pero tú tienes que vender la capacidad de gestión también, de experiencia de gestión. Si hace cuatro días y sacabas el nombre de Ruth Beitia, el problema era que no había gestionado nunca recursos públicos y que efectivamente no era más que un rostro, comillas, bonito, pues en este caso ocurrirá exactamente igual.
Hay un precedente en el Ayuntamiento de Madrid, que es Manuela Carmena, que tampoco era jueza, es diferente, viene de un ámbito distinto, pero allí había un movimiento que ahora no se produce, un movimiento de rechazo, primero a la figura de Esperanza Aguirre, que se vio clarísimamente en los debates, en el resultado de los debates electorales en Telemadrid, donde Manuela Carmena, sin exponer nada, simplemente se dedicó a demostrar que Esperanza Aguirre estaba pasada de revoluciones. Y había era el momento dulce de Podemos y de todos los que en torno a Podemos organizaron esa candidatura. Y ese impulso no lo tiene el Partido Socialista de Madrid ahora para poner en el podio a una figura que, pues, muy respetada y muy respetable que sea, efectivamente no tiene experiencia política, no tiene un programa político que conozcamos, no sabemos de su arraigo entre los políticos y votantes socialistas, es decir, un paracaidista que ni siquiera es del partido, porque los paracaidistas a veces son del partido. Recordemos que ¿cómo le llamamos ahora? El ex-GEMAT. Es una manera de denominar a Julio Rodríguez
Precioso. General Podemos.
Exacto, el general Podemos. Fue a Almería, fue a Zaragoza, ahora lo traen a Madrid. Eso es un paracaidista y además con galones.
Además con el oficio.
Pero yo creo que...
Bueno, es el oficio del avión, el que baja los paracaidistas.
Pero vamos, que yo creo que Pepo Hernández tiene muchos hándicaps. Y el menor de todos ellos no es el que venga designado a dedo.
Pero yo creo que lo que se pone de manifiesto no es que el PSOE de Madrid tenga impulso o no, que tiene escaso impulso por las circunstancias internas, por lo que ocurrió con anteriores candidatos como Carmona, etcétera, etcétera. Yo creo que el problema ahora mismo del Partido Socialista es Pedro Sánchez y que hay, como decía Manuel, destacados dirigentes que no se quieren involucrar en un proyecto de Pedro Sánchez que está pactando con los independentistas catalanes, con Bildu, que está haciendo la política que está haciendo, y hay personalidades dentro del partido que quizá también es verdad que a Pérez Rubalcaba Pedro Sánchez se lo ofreció para que dijera que no y él poderse también justificar, pero lo que está demostrando la actual situación es que dentro del Partido Socialista gente con peso, con categoría, con experiencia y que podría ser un buen candidato no está por,
sí, Javier,
por la labor.
Pero yo creo que en Madrid ciudad se produce una circunstancia específica que no es la de Madrid comunidad. Madrid comunidad, si no me equivoco, el PSOE encabeza los sondeos, cosa distinta es que Gabilondo pueda ser presidente, porque efectivamente Podemos o lo que sea.
Y en pues el 15 no... fue por uno la diferencia, la suma de PP Ciudadanos fue por uno con respecto al PSOE y Podemos, o sea que tampoco el resultado de Gabilondo fue tan malo hace cuatro años.
Entiendo que el problema del PSOE en Madrid capital ahora mismo es primero no ser superado por Vox, porque sería un deshonor.
Eso es lo que está diciendo la encuesta ahora.
Y segundo, poder contribuir a un futuro gobierno de Manuela Carmena. Ah. Y eso es lo que está en riesgo también en Madrid.
Otra vez.
Y ahí, bueno, ya podemos hablar de otras cosas, como la los posibles pactos con Ciudadanos, que quizás sea el segundo partido en los dos sitios y tenga la posibilidad de inclinar la balanza, quizá no en el mismo sentido en el que se inclina en Andalucía. Pero el reto del PSOE en Madrid es superar a Vox. Si esto se lo dicen a Felipe González, le da un parrus, es que es tremendo.
Bueno, pero es que tú lo has dicho, es que durante estos cuatro años en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo ha tenido una personalidad propia y ha ejercido la oposición y ha tenido el PSOE un papel que jugar, mientras que en el Ayuntamiento durante todos estos años han sido meras comparsas, una muleta donde se ha apoyado Manuela Carmena y el PSOE no ha tenido ningún tipo de protagonismo ni de relevancia política.
Pero lo que está claro es que con esta decisión, insisto, ocupa un espacio que no estaban ocupando ahora. Y aquí estamos hablando de la decisión que ha tomado el Partido Socialista de tener un candidato en Madrid, porque incluso aquí hemos dicho, y se ha dicho en otros sitios también, que había personas en el PSOE que consideraban que lo que había que hacer era sumarse a la candidatura de Carmena.
Juan Pablo.
Aquí José Manuel Franco en Onda Madrid ha repetido desde el principio, no, habrá un candidato del PSOE en Madrid, el PSOE no puede renunciar a sus siglas en Madrid.
Claro.
Porque sería como renunciar a la existencia.
Ojo también a las primarias, ojo también a las primarias, porque estamos dando por hecho en los códigos habituales con los que analizamos las vertientes políticas que va a ser Pepo Hernández. Y yo estoy convencido que va a ser Pepo Hernández y yo sé que se va a imponer la disciplina, porque yo no me atrevo a tanto como decir que las primarias están trucadas, pero ojo, porque no es lo mismo ganar unas primarias por una aclamación, por una un acuerdo...
Como las ganaba Susana Díaz, quieres decir, que no iba nadie a las primarias.
Exacto. O un reilusionamiento de la base socialista militante, que ganar las primarias de manera forzada porque un amigo de Pedro Sánchez desde hace mucho tiempo ha sido designado candidato a la alcaldía. Yo entiendo lo que dice Franco y además es el portavoz y entiendo que tiene que hacer muchas veces de tripas corazón. Aquí, contigo, en el mes de septiembre, tuvimos una entrevista aquí con él y él dijo efectivamente que él presentaría y que el PSOE presentaría sus propios candidatos y que efectivamente habría un debate interno sobre quiénes serían los candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie ha puesto en duda a Gabilondo, insisto, otro independiente, pero que efectivamente ha sido ministro de un gobierno socialista, ha sido rector de universidades, tiene una experiencia de gestión de recursos públicos importante. Manuela Carmena ha sido juez decana de Madrid, de casi 1,000 jueces en España, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial, perteneciendo a muchas de sus comisiones. Pepo Hernández ha sido seleccionador de baloncesto, con todos los respetos para su labor, pero es como si dicen pasado mañana que Rafa Nadal se presenta a la presidencia del gobierno.
De Baleares, por ejemplo.
Es que probablemente...
Oye, a lo mejor hasta ganaba.
Tío. Claro que ganaba, probablemente pudiera ganar, pero yo me pregunto, oye, más allá de que pueda ganar, sea popular, sea un rostro agradable, bonito, y que todos ensalcemos muchísimo sus méritos deportivos, sus éxitos y su figura personal... quiero saber cómo va a legislar este señor.
A ver cómo le va a Imbroda como consejero en Andalucía.
Es otra que te iba a decir, el consejero de Educación.
El consejero de Educación de la Junta de Andalucía, por Ciudadanos, también tiene en el currículum ser haber sido seleccionador nacional de baloncesto como hito profesional más destacado.
Sí, pero ya lleva...
Pero ahí está.
Pero ya lleva más tiempo en política también.
Sí, bueno, pero exacto. Entonces le estamos negando el par en la sala a Hernández, a Pepe Hernández, porque todavía no está en política y en Broda porque ya lleva un tiempo. A ver,
yo por lo menos explico mi punto de vista. El señor Imbroda...
No habíamos dicho que no.
Efectivamente está en política.
La ausencia de los mejores era un problema.
A mí la participación de la sociedad civil en la vida política, que no debería dejar de ser lo mismo,
claro,
la sociedad civil y la vida política, claro, quiero decir, a mí me parece perfecta. Mi punto es, en comparación con Imbroda, el señor Imbroda, que está en política desde hace más tiempo, ha sido designado para un puesto para el que se le suponen competencias, un puesto concreto.
Pero se ha presentado encabezando una lista de Ciudadanos, sí, en una provincia, en,
sí,
estas andaluces.
Pero no se ha presentado para dirigir Ciudadanos en Andalucía.
No.
Y mucho menos para unas primarias siendo externo al partido. Y mucho menos designado por el secretario general de ese partido, y ahí el señor Franco dijo en estos micrófonos que él estaba en el ajo. Por eso hablo
estaban
de primarias
cuatro,
trucadas.
Sí.
Porque el secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno y el responsable del Partido Socialista en Madrid eligen a un externo para plantarlo en unas primarias en las que se supone que le espera un candidato pata negra, por así decirlo, del Partido Socialista.
Que lo es.
Ahí hay un truco.
Señor de la Rocha.
Ahí hay un truco. Eso no quiere decir que los militantes del Partido Socialista, que son muy dados a sus ventoleras, notables todas ellas, la elección de Borrell en su momento, la elección de Pedro Sánchez hace no tanto, sí, pues
y
no den la campanada.
Y más en Madrid, ¿eh?
Sí, pero
más
truco,
en Madrid.
Truco hay. Y es un truco feo.
Sí.
Y sobre todo es un truco que suena desesperado.
Dime, Rafa.
No, yo es que desde que oí el nombre ayer por la noche de Pepe Hernández, en fin, que yo creo que además es un tipo que cae bien,
que
representa el éxito por el paso por la selección y que todo eso suma. Pero yo no puedo evitar preguntarme si el PSOE estuviera luchando por ganar estas elecciones, ¿habría elegido a Pepe Hernández como candidato?
Es una buena pregunta.
Habría gente que entonces habría dicho que sí antes.
Es una buena pregunta. Ah, claro, si el caballo ganador se suma a todo el mundo. Pero si es que aquí estamos. El paso que da Pepe Hernández, que no tiene por qué darlo, lo da a caballo perdedor. Es decir, oiga, es que parto el quinto, parto detrás de Vox, según las encuestas. Es decir, más difícil imposible. Aquí no sé. Bueno, pues algún mérito haber dado el paso, pongámoslo bien en el haber. He dado el paso.
La si tú voluntad de agitar, yo creo, el debate la ha conseguido el Partido Socialista con la candidatura, pero no sé si
el efecto va a durar.
Aguantará efectivamente la campaña.
Lo que nos dura esto, si nos dura esta mañana, nos dura más días.
El efecto champán y el efecto Maxim Huerta, sin prejuzgar nada en absoluto contra Pepe Hernández. Pero, insisto, si nos encontramos en unas primarias un 35, un 40% de voto dudoso contra él, si 4 de cada 10 militantes no aceptan el ojo, es que el Partido Socialista está empezando a tener un debate interno muy relevante por lo que decía antes Javier sobre la procedencia de aceptar a pies juntillas, sin discutir, sin hablar y con los ojos cerrados, hacia dónde lleva Pedro Sánchez al Partido Socialista. Y entonces, yo no sé si el señor de la Rocha va a concitar el acuerdo del 40-50%, no sé cómo se mueven los resortes internos del PSM, pero históricamente la Federación Socialista Madrileña, el PSM, lo hemos visto con Tomás Gómez, pero no hace mucho. Lo hemos visto con la que fue ministra de Asuntos Exteriores,
Trinidad Jiménez,
también en la etapa de Rodríguez Zapatero. Cuidado con las imposiciones, cuidado con los problemas que se plantean, porque luego la militancia da y quita razones.
Y con algo que a mí no me parece menor, y es que Manuela Carmena es una candidata con enorme atractivo para muchos votantes socialistas.
Sí,
en las anteriores elecciones se quedó demostrado que muchos que votaron a Ángel Gabilondo para la comunidad, en el ayuntamiento votaron a Manuela Carmena. Y en estas circunstancias, Carmena puede seguir siendo un faro para aquellos que no entiendan un candidato como Pepe Hernández.
Y curiosamente, Manuela Carmena no admite primarias. O sea, uno de los problemas que tiene con Podemos...
Llegamos
es que,
a Podemos.
Podemos quiere... le planteó, oiga, señora, usted también tiene que regirse por las reglas que tenemos aquí, y ella dijo, de eso nada, yo monto mi plataforma, aquí claro, yo soy la candidata y punto, no se discute.
Y
¿no?
Llegamos a Podemos y llegamos al Consejo Estatal de Podemos que hay hoy para ver exactamente qué hacen y cómo salen del embrollo en el que les ha metido lo que muchas personas en Podemos dicen en la traición de Rejón, que es hacer lo mismo que tú acabas de describir con Carmena, hacerlo en la Comunidad de Madrid. Dice, aquí estoy yo soy la marca y el que quiera que se apunte. Eso ha dicho Rejón. Manuel, tú escribiste hace unos meses un artículo en el que decías que Podemos iba a partir en tres o más y se está cumpliendo la profecía, pero tú tenías información entonces.
Bueno, información. Sí, hombre, información. Yo creo que desde Vista Alegre 2 hay mucha gente que tiene mucha información. Yo es verdad que ese artículo al que te refieres, es verdad que en agosto titulé en ABC un artículo que se titulaba Fractura inminente de la izquierda, y hablaba de Navidad como tope porque se iban a generar muchas tensiones a cuenta de los presupuestos generales del Estado, a cuenta de las candidaturas, de hacer listas. Es decir, la política, más allá de un servicio público, se ha convertido sencillamente en una estructura para la pulsión de poder. Yo tenía claro que el señor Errejón y el señor Iglesias no iban a estar en una permanente paz virtual, ¿no? Y que el Partido Socialista efectivamente está sufriendo un deterioro. Escuchar a Alfonso Guerra en estos días decir lo que está diciendo, escuchar a Felipe González decir lo que está diciendo, contradecir, escuchar a Susana Díaz como la hemos escuchado. Nadie, yo no podía haber previsto en el mes de agosto con ningún artículo que Susana Díaz iba a perder o iba a adelantar las elecciones, en ningún caso. Pero sí que esa ruptura emocional, esa fractura sentimental, política, de discrepancias brutales en la izquierda, se está produciendo. Gran parte de culpa de ella la tiene la situación de Cataluña, porque la izquierda sigue sin tener un criterio homogéneo sobre cómo hay que actuar respecto a Cataluña. Pero evidentemente en las estructuras internas orgánicas de los partidos esa tensión tenía que llegar a un punto de
ruptura. ¿Y qué profecía haces, ya que aciertas? ¿En la candidatura de Errejón estará Podemos o irá por la o dirá Iglesias hasta aquí hemos llegado, tú con tu candidatura, como ayer dijo Irene Montero, hablaremos con el partido de Errejón, pero sin Errejón, porque no le quieren ver ni en pintura en la reunión.
Porque el partido de Errejón es Podemos.
Claro, no existe.
Ya, pero es que la señora Montero dijo el partido de Errejón, que tiene otro partido.
Se empeña en decir eso a sabiendas de que Errejón no ha fundado un nuevo partido, es otra cosa distinta. Pues llámalo como quieras, llámalo H.
Pero eso es una cuestión, partida, ¿no? Eso es una consideración formal, Eva.
Bueno, es una manera de decir que está expulsado cuando ni él se siente expulsado, eso dice, ni lo han expulsado
orgánicamente
formalmente.
No está expulsado y orgánicamente pertenece a Podemos y orgánicamente Errejón no ha fundado ningún partido. Pero todos sabemos que las tres cosas son mentira. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué pronóstico
hago? Lo que quieres es que le echen.
Pablo pues Iglesias, que le abran un expediente y que le echen. Lo expulsen. Claro.
Pablo Iglesias no va a pactar nada con Errejón.
¿Entonces?
Presentará lo que tenga que presentar, donde lo tenga que presentar, en los foros que lo tenga que presentar.
Y va a hacer campaña en Madrid apoyando a la marca de Carmena, que es la misma marca de Errejón en la comunidad, con la que no va a ir.
No lo sé.
Tú fíjate el lío.
Yo sé que
estamos
Errejón,
hablando ahora del lío que tiene el PSOE y cómo lo intenta solucionar, pues fíjate en el lío que se mete.
Errejón ha sido hábil. Errejón tiene vida interna dentro de Podemos, ajá, probablemente sin Iglesias, y Errejón tiene vida fuera de Podemos, con esta otra alternativa, fundando un nuevo partido, integrándose en coaliciones con otros, lo que sea. Errejón tiene vida dentro de Podemos, a futuro, y fuera de Podemos. Pablo Iglesias solo tiene vida dentro de Podemos.
Entonces pronosticas que va a haber dos candidaturas.
Sí, claro, yo no entiendo que... Es que si solo hay una, será una candidatura, digamos, oportunista, no creíble. No se hacen las paces así como así. Es decir, cuando Alfonso Guerra rompe con Felipe González, cuando Rajoy rompe con José María Aznar, es que todo esto no es reconducible. Es que hay una cuestión muy humana, muy básica, que a lo mejor nosotros aquí como analistas políticos o como ciudadanos normales no tenemos.
Factor humano.
Pero el factor humano es la pulsión de poder. Es decir, es que Errejón no hace esto por una cuestión de discrepancias ideológicas o tácticas o estratégicas. Es que hay una pulsión efectiva de poder, y hay momentos con más éxito o con menos éxitos en los que atacas, contraatacas, tomas decisiones, ¿no? Podemos estar roto por la cuaderna, no solamente entre Errejón e Iglesias en Madrid, no solamente por el pulso que ha mantenido Carmena, está roto en Andalucía. Ayer dimitió ayer renunció a todos sus cargos una
diputada
autonómica muy relevante en la provincia de Jaén, donde ha movido mucho poder interno en los últimos años Podemos o Adelante Andalucía. Ya son dos los que han renunciado al escaño. Estamos viendo a las mareas gallegas haciendo lobby en el Congreso para que no se apoyen los presupuestos generales del Estado. En Cataluña son tres ya los portavoces que se han marchado. Ramones, entre otros, Xavi Domenech, que tiene, en fin, un poder interno importante. En Madrid hemos visto lo de Espinar. Eso se va a arreglar porque hoy, que no sabemos si van a ir Iglesias y Errejón al mismo acto, se van a poner
no van
de
a ir,
acuerdo.
Verá,
si hubiera alguna posibilidad de acuerdo, ya se habría llegado anteriormente.
Oye, y el cariño de Echenique hacia Errejón, que luego tuvo que
rectificar. Fue una apertura de puerta, es decir, por ahí está la puerta.
Sobre todo cuando habla de pulsión por el poder, hay algo que normalmente no analizamos, porque quizás es algo más crudo, pero bueno, luego a fin de mes los políticos también tienen que pagar las facturas, ¿no?
Dime, Rafa.
Y se mueven también por eso.
Sí, yo no sé qué pasará, pero en términos políticos se me hace muy difícil ver que concurran las elecciones con candidaturas distintas, ¿eh? Yo creo que esto es un suicidio y todos tienen la conciencia plena de que es así. Efectivamente está el elemento de pulsión humana y si quieres lo positivizamos, ¿no? Es decir, el personalismo a partir de la reclamación por parte de la sociedad de que cada vez existan liderazgos más identificables y entonces, claro, cuando tienes más de un líder pasan estas cosas, pero lo que es desde mi punto de vista incomprensible y yo creo que son plenamente conscientes ellos, es de que si se enfrentan electoralmente es el principio del fin. Con lo cual, yo no sé qué solución puede haber, pero no me extrañaría que del mismo modo que en ocasiones anteriores se han puesto decisiones estratégicas importantes en manos de los afiliados, de los inscritos, pues esta vez se recurra al mismo discurso y esto puede ser una salida para todos. Ahora, si esto va a conllevar también una idea plebiscitaria de liderazgo, también creo que esta no es la batalla definitiva en el ámbito de Podemos. Creo que esta es efectivamente una muy significativa. La venganza es un plato que se sirve frío. Íñigo Errejón llevaba mucho tiempo
humillado.
Efectivamente, y ya, en fin, le da una puya espectacular.
Puñalada intercostal, se dice.
A Pablo Iglesias. Lo que pasa es que, en fin, no tiene ningún sentido que cuando te dan una puñalada intercostal, siguiendo tu ejemplo, tú cojas el puñal y te vayas metiéndolo para adentro y dándole vueltas. Yo creo que necesitan una salida. Y desde ese punto de vista diría que tienen una visión política tan estratégica que no estoy convencido de que van a trabajar en ella.
Íñigo Errejón lo llaman algunos, ¿no? Haciendo un chiste fácil. Pero lo preocupante yo creo es que digamos que hay una parte del análisis que se puede utilizar, el mismo que hemos hecho para Pepu Hernández, trasladarlo a la crisis de Podemos, y es que a 4 meses de unas elecciones todo este jaleo no puede ser bueno para nadie. Y yo creo que todos llevan... tienen la convicción de que hay que salir de alguna manera y con una candidatura unida. Por lo que hemos dicho ya tantas veces, porque aunque es verdad que la Comunidad de Madrid es una circunscripción única y por lo tanto el hecho de ir separados no necesariamente te penaliza, pues todos están pensando en Luis García Montero y en aquellos...
Izquierda Unida en 2015, 4,5%.
Aquellas décimas, aquellos votos que les faltaron para entrar en el Parlamento, lo cual hubiera cambiado la composición de la Cámara de manera radical. Así que hay muchos cálculos sobre la mesa. Desde luego, la relación personal entra en esos cálculos, porque es evidente que Podemos es un partido de afectos. Y lo que ha ocurrido en Podemos en solo 5 años ha sido que se han topado con la realidad y que las relaciones personales no les han permitido superar los tremendos escollos. Y luego, a mí una cuestión que me preocupa no solamente en Madrid, sino en toda la política española en general, que es el hiperliderazgo. Es decir, yo entiendo que los partidos políticos o las asociaciones o los movimientos, o llámese como se quiera, tienen que tener líderes que convenzan a los suyos y que atraigan a gente que no está encuadrada en sus siglas o en el movimiento. Pero de ahí a convertirlo todo en una lucha de egos, que es en lo que estamos, hay un paso tremendo que va en perjuicio de los ciudadanos y en detrimento de la democracia.
Pero Eva, yo vuelvo al factor humano. Mira, imaginemos que hay un acuerdo, es decir, imaginemos que después del famoso pacto de los botellines, que ha sido ahora cancelado, de hecho, por el pacto de las empanadillas, hay un hipotético pacto de las croquetas. No lo sé, me da exactamente lo mismo.
Bueno, en su día
estaba habiéndome levantado,
¿no?
Ahora que me he levantado, no me la comida.
La tortilla de patatas.
O de la ensaladilla.
Que se revuelven todos los jugos gástricos a la vez.
Bueno, la ensaladilla rusa, que les viene mejor lo soviético, pero...
Oye, los rusos llaman la llaman Olivier, así que lo de ensaladilla rusa es cosa de aquí.
Exactamente, bueno, es una manipulación de la historia.
Pues de aquí. Imaginaos que llega ese hipotético pacto. Vuelvo al factor humano, el ciudadano. ¿Es creíble para el ciudadano, después de lo que se ha escuchado, Es decir, después de que se vayan muchos de los dirigentes, como Ramón Espinar, de lo que se ha escuchado entre ellos, de cómo se han respetado, de cómo no se han respetado, de cómo ha dicho Irene Montero que no es bienvenido, que le han invitado a irse, después de lo que ha pasado expedientando, por ejemplo, a Rita Maestre. Es decir, es que en el hipotético caso de que llegaran a un acuerdo táctico para que no desaparecieran las marcas o para que Carmena no se resintiera o pudiera tener una opción de gobernar frente a las derechas malignas, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿es creíble para el electorado de la izquierda después de todo lo que se ha oído?
Ahora, es que claro, hay poco tiempo y en fin.
Pero ha dicho antes Colmenarejo que era inconcebible que el Partido Socialista renunciara a Madrid. Sí. ¿Es concebible que Podemos renuncie a Madrid? ¿Es concebible que la izquierda renuncie a gobernar Madrid? No, yo creo, aquí, claro, aquí claro, apelaría a Julio Anguita. Programa. Correcto. Es decir, olvidar las relaciones malísimas, personales, y unirse en torno a un programa que puedan suscribir.
Ay, con mucha frialdad, Manuel.
Pues no
Que lo haga Pepo Hernández con el como espíritu
dice,
de equipo.
Como dice Manuel de la Rocha, es alcalde de Fuenlabrada de candidato a la alcaldía de Madrid, en un proceso democrático fraternal, que es lo que ha puesto en el Twitter referido a Pepo Hernández.
Si yo supiera cómo hacerlo, seguramente el señor Franco y el señor Sánchez se hubieran dirigido a mí para ofrecerme la candidatura, cierto, cosa que no han hecho sabiamente.
De procesos democráticos fraternales, pero por la otra punta, estas horas de la madrugada hemos conocido unas declaraciones del todavía presidente de Venezuela, por la vía de los hechos, un tirano, que como ha dicho el presidente Pedro Sánchez esta noche en su visita a República Dominicana, unas declaraciones a una agencia de noticias rusa. Están los rusos por todas partes, Javier.
Sí.
Por todas partes. La agencia, no lo voy a decir el nombre porque, bueno, RIA, Novosti.
Novosti, bueno, sí.
Es de las fáciles.
Es de las fáciles, exactamente. Las fáciles de decir, quiero decir. Sí. Bueno, ha dicho varias cosas Maduro. Primero, que está dispuesto a hablar con Estados Unidos como una mediación internacional, que esto recuerda mucho a lo ocurrido después de que dijera no al referéndum revocatorio, e incluso apareció el Vaticano en esa mediación en el 2017 y no pasó absolutamente nada más, y que incluso está abierto a adelantar las legislativas, que no las presidenciales, que es lo que le está pidiendo la comunidad internacional. Ha habido un salto en el lenguaje del presidente del gobierno esta pasada noche en la República Dominicana en ese viaje, ha habido un salto notable al hablar de tiranía, y hablar de que quien pega tiros no es socialista, sino que es un tirano. Y a partir de ahí yo creo que ha caducado ya. Y lo que busca Maduro aquí es volver a escaparse de la presión como la última vez.
Es una trampa porque lo que ha hecho el régimen chavista desde las elecciones libres del 6 de diciembre de 2015, donde esas legislativas las ganó la oposición por amplísima mayoría en la Asamblea Nacional, ha sido cooptar todos los resortes y todas las capacidades de las instituciones, residiéndolo en el Ejecutivo y luego en un Tribunal Supremo que ha sido nombrado por los chavistas y Maduro, y luego un Comité Nacional Electoral que está totalmente controlado por él. Y ahora mismo las competencias que tiene la Asamblea Nacional legítima han sido absolutamente aparcadas porque Maduro se inventó una asamblea constituyente, que es la que ahora mismo está intentando cerrar una constitución, con lo cual esta oferta de Nicolás Maduro es una trampa, porque ahora mismo la Asamblea Nacional, las competencias de la Asamblea Nacional a través del Tribunal Supremo han sido recortadas de una manera tremenda. Y lo de la Mesa Internacional de Diálogo, efectivamente, cuando después de esas elecciones legislativas la oposición se puso manos a la obra para recabar las firmas de los ciudadanos que le hacían falta, unos cuantos millones, y recabaron esas firmas, lo que se inventó Maduro y los chavistas fue una Mesa Internacional de Negociación donde estuvo el Vaticano, estuvo Rodríguez Zapatero, etcétera, etcétera, y lo que hicieron fue dilatar, retrasar los plazos para que ese referéndum revocatorio del presidente no se celebrara y mantenerse en el poder.
También ha hecho otra cosa Maduro, que es en un mensaje en Facebook dirigirse a los estadounidenses, que tampoco creo que le estén escuchando, pero en fin,
no creo,
diciéndoles que pidan a su presidente que no se meta en un nuevo Vietnam.
Yeah. Todo esto viene por la notita esta que se le vio ayer al consejero de Seguridad Nacional, Bolton, en una rueda de prensa se le vio, dio la vuelta al cuaderno y en la notita aparece 5.000 soldados a Colombia.
No, ahí Maduro.
¿Qué tú crees, Javier, que fue aposta, que le dio la vuelta a la nota aposta?
Hombre, yo no creo que John Bolton, bueno, quizá por la edad tenga algún descuido, pero no creo que eso sea, y sobre todo por la delicadeza de la circunstancia y de la decisión, sea un objeto de un descuido. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que Maduro lo que está propiciando, lo que ha propiciado ya con la habiendo abierto la puerta a China y a Rusia porque recibió unos dineros, 130.000 millones de dólares en una serie de bonos y de créditos, etcétera, lo ha convertido en un escenario de guerra fría. Sobre todo, además, saltaron todas las alarmas en el mes de diciembre cuando se celebraron unas maniobras y aterrizaron en suelo venezolano aviones bombarderos rusos TU-160 con capacidad nuclear.
Por cierto, que ha aterrizado un avión comercial en Caracas, es noticia. Un avión de una compañía rusa comercial ha aterrizado en Caracas con capacidad para 500 pasajeros vacío. Y es una noticia que el avión ha llegado vacío, ha hecho el trayecto vacío.
Pero cuidado,
no sabemos si es para luego sacar a alguien.
Porque después de que Donald Trump respaldara a Juan Guaidó, que es una operación que estaba prefijada de antemano, y además con otros países de América Latina, casi todos menos México y los bolivarianos, salió Putin inmediatamente a respaldar a Maduro, ¿no? O sea que en ese sentido, cuidado, porque puede haber un elemento de guerra fría en suelo venezolano que pueda provocar una inestabilidad internacional preocupante.
De la geopolítica y la estrategia, que es verdad que es relevante, y lo que se esté hablando, que no conocemos, yo creo que ni el 0,5% de lo que está ahí hablando Rusia, de lo que esté planteando Trump, etcétera, etcétera. Lo hablabais el otro día aquí en esta misma tertulia, ¿no? Lo relevante es qué van a hacer los segundos, terceros escalones del ejército en Venezuela. Es decir, yo creo que más allá de lo que se está dirimiendo fuera de Venezuela políticamente, del ultimátum que se le ha dado, etcétera, etcétera, es relevante lo que pueda estar pasando dentro, ¿no? En cada domicilio de cada uno de esos miles de militares. Un ejército con 2.000 generales, hoy en España yo no he calculado cuántos hay, pero no creo que haya más de 150 o 200 generales de todas las divisiones del ejército, ¿no? Y en las cuatro categorías que hay de general, pero que haya 2.000 en un país como Venezuela, me parece, en fin, no sé si habrá 2.000 generales o en China, ¿no?, que tiene 1.000 millones, pero llama la atención que efectivamente esa especie de llamamiento que ha habido en los cuarteles por parte de Guaidó para que esos segundos, terceros estamentos de militares recapaciten, pueda estar dando sus frutos sin que lo sepamos ahora mismo, ¿no? Oye, yo creo que eso es determinante para todo lo que pueda resolverse.
Lo del avión esté vacío a mí me llama mucho la atención.
Y la decisión de Estados Unidos de congelar las cuentas y sobre todo de controlar el dinero del petróleo afecta directamente a mucho general venezolano, porque una de las prebendas que los chavistas ha repartido entre militares y también de la Guardia Nacional y policías son contratos de explotación de ciertos sectores de la economía, por supuesto el petróleo, la seguridad, la vivienda, etcétera, y en este caso congelar esas cuentas del petróleo afecta al bolsillo de la cúpula militar que está en ese terreno, entre comillas, comprada por el régimen, ¿no?
Sí, lo del avión es verdad que es llamativo.
Muy llamativo, porque llega un avión que gaste combustible en vacío por 500.
Porque hay que recordar un clásico de la diplomacia internacional, hace tiempo que no lo vemos, pero sí, que es que países europeos en muchas ocasiones, democracias perfectas, por cierto, o casi perfectas, han recogido a sátrapas y tiranos, los han sacado de su país o les han permitido instalarse en su país. Recordemos, por ejemplo, a Duvalier en Francia, por no hablar más que de uno, para facilitar una salida.
El haitiano. El haitiano.
Exacto, sí. Lo cual vendría a demostrar que el trabajo para socavar el régimen chavista, es decir, para que el chavismo se haga el harakiri, por utilizar una expresión que aquí en España conocemos bien, aplicada a un régimen que se autosuicidó, como diría aquel, pues a lo mejor puede que dé sus frutos, porque habrá mucha gente que se haya beneficiado y que se haya comportado como perfectos criminales durante todos estos años, pero que no estén dispuestos a seguir a Maduro en esta inmolación final, ¿no? Sí.
Apunta tú algo más, Rafa, que terminamos.
No, tener a tu lado a Rusia y a China, la verdad es que, en fin, te parece que tendría que darte una sensación de seguridad, pero yo estoy bastante de acuerdo con Manuel, es decir, que si no tienes complicidades internas, todo esto no sirve para nada. Y aquí el chavismo, que en un momento determinado tuvo una base popular muy amplia, parece que la única complicidad que ha mantenido de una forma más o menos cohesionada en los últimos años es el ejército. Y desde lejos siempre es muy complicado hacer análisis, pero al menos sí que podemos ordenar la secuencia de los hechos para intentar sacar conclusiones. Y efectivamente ha sido a partir de las informaciones que nos llegaban, de las dudas que podía haber en una parte importante de la oficialidad y de la posición de del ejército si empezaba a variar cuando Maduro por primera vez habla de negociación exterior después de haber dinamitado todos los puentes con insultos y con desprecios. Si además le sumamos aviones o lo que sea, hasta aquí podemos escribir el fin de la novela, pero sin llegar a ese punto, yo creo que la evolución de los hechos la podemos radiografiar al menos a trazo grueso de una manera bastante clara. Parece que el apoyo interior se está desmoronando.
Pero algo más. Un apunte. Es verdad que el régimen de Nicolás Maduro tiene a su lado a China y a Rusia, pero más bien China y Rusia tienen en su puño al régimen de Maduro, porque no olvidemos...
La deuda.
Exactamente. Que
le
ahí
han prestado
están,
miles y miles de millones.
No estamos hablando, creo, ni de ideología ni de apoyo fraternal. Estamos hablando de un mogollón de dinero.
Millones, 130 mil millones.
Bueno, y Rusia ha dicho que es una cuestión de interés estratégico porque está en el petróleo. Pues ya está. Pero vayan, pero independientemente de los motivos, la cuestión es que tú puedes presumir, en teoría, en diplomacia internacional, si vas con un par de socios como estos. El problema es que si internamente ya no te sostiene tu suelo, pues a lo mejor sí que buscas un avión para salir pitando.
Sí, de 500 el pasajeros. Destino, el este destino es grande, para salir pitando.
El destino, ¿y puede aterrizar en La Habana? ¿Tú crees?
Pues este es un... Te voy a decir el modelo del avión.
Podría ser el destino de ese avión.
Es un Boeing 777-200, sí, hombre. Uh-huh. Porque no va a poder...
La promesa de Guaidó, de una amnistía... Yo creo que es muy inteligente. Sí, es decir, yo creo que directamente está hablando con los militares diciendo no pasaremos cueta. Cuidado, en cualquier caso, a los que ordenen disparar contra el pueblo.
Tenemos que ir recogiendo esta tertulia, que no se me olvide. Hacía mención anoche en la entrevista que le hacía Félix Madero al secretario general del PSOE, José Manuel Franco, que Pepo Hernández, en su candidatura, para promover su candidatura al Ayuntamiento de Madrid en las primarias del PSOE, le mandaba una carta. Esa carta ya la ha colgado en Twitter, la ha puesto en su Twitter, en el Twitter que ha abierto Pepo Hernández, el candidato a las primarias, y como digo, tendrá un rival que es Manuel de la Rocha, que no se retira ni muchísimo menos y que le reta en las primarias. Y es interesante leer la carta en la que, bueno, buena parte del argumentario de fondo del Partido Socialista, de las políticas de Pedro Sánchez, están en esta carta, en muchas cuestiones. Merece la pena leerla, porque es una de las noticias de este día y conviene estar informado. Que tenemos que ir recogiendo, que nos hemos quedado sin tiempo. Ponéis a hablar y quedan las 10.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves, desde las 9:30, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde Montilivi, Girona, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 21 al 27 de enero puedes ganar 2.000 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 3 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, crónica de sucesos en el partido de la una después de lo del Getafe de anoche, José María del Toro. Hoy te toca crónica de sucesos porque fue un suceso, ¿eh?
Más o menos, buenos días. Lástima que acabara así porque muy el Getafe mal. Lo acarició, ¿eh?
Hombre,
lo tuvo
Dios.
En la mano. Fíjate que justo antes del 2-1,
sí.
Hay un, perdón, del 3-1 hay un 2-2, un tiro de Jorge Molina que pega en su propio compañero Hugo Duro, el
sí,
chaval,
sí.
Que luego se fue llorando porque pobre evitó también. El tanto de su propio equipo
pobre
y de ahí se pasó al 3-1 y a la eliminación y después con la frustración. Y con todo lo acumulado durante la eliminatoria, pues imágenes realmente tristes, ¿no? La
una pelea
a puñetazos.
¿Sí? A puñetazos.
Y atención,
la,
y atención
con la policía en el césped, bueno.
Atención a la redacción del acta de Estrada Fernández, luego iremos con más profusión en el partido
sí,
de la una, pero
sí.
Bruno, Damián y Jaime Mata se exponen a sanciones, muy especialmente Damián, dice el acta, te leo esta solo, una vez finalizado el partido y entrando al túnel de vestuarios, da un codazo a un miembro del Valencia que vestía ropa del club y justo después golpea en el rostro a otro miembro diferente. Posteriormente, dentro del túnel, se dirigió a mi asistente, número uno, mientras le golpeaba con su dedo índice en el pecho de manera reiterada y amenazándole en los siguientes términos. Eres un cagón. O sea, aquí se habla de agresiones y se habla de insultos
sí.
O menosprecios. Así que atención a la sanción para Damián. No entro ya en la de Bruno y la de Jaime Mata, pero también van a ser sancionados. Triste colofón a una eliminatoria que pudo ser épica y heroica para el Getafe y acaba de esta manera con mucha frustración, con los jugadores mordiéndose la lengua al final del partido, como el caso de Jorge Molina,
sí.
Nada más acabar el partido, o como el entrenador
Bordalás,
que llegó a decir que había sido tremendamente injusto la expulsión de Gené y algunas amarillas,
sí.
Y que no quiso decir más. Se lo llevaron literalmente la jefe de prensa de allí, porque evidentemente...
Pues hicieron muy bien.
Cada respuesta...
Igual que Jorge Molina, que se nota que tiene experiencia,
sí,
tiene 37
sí,
años.
Sí, otro se hubiera quedado solo.
Otro se hubiera quedado solo y Jorge Molina de una pero, lección de cómo aguantarse. Dice, oye, me he perdido, me han hecho esto, pero me voy de aquí.
Se puede demostrar que si tú calientas un partido, como ha hecho Marcelino, diciendo que el Getafe juega al límite y que da muchas patadas, eso luego tiene consecuencias, porque la expulsión yo creo que...
Oh. Para mí exagerada, sí.
Absolutamente.
Exagerada. Y
absolutamente.
Era minuto 73.
Que era clave, la expulsión es clave.
Un momento muy importante del partido. En fin, hablaremos de todo ello a partir de la 1:03 y indagaremos sobre las posibles sanciones que le puedan caer a los jugadores del Getafe. Para hoy dos encuentros más, Betis-Español, 1-1 en la ida a las 7:30 y Barcelona-Sevilla, 2-0 para el Sevilla, ¿eh? A partir de las 9:30 en el Camp Nou. Los culés no se guardan nada, por supuesto, en el día de hoy. Rueda de prensa de Solari hoy, mañana hay un Girona-Real Madrid a partir de las 9:30, ya recuperados Keylor y Asensio, también Ramos, pero el capitán no jugará, se le reserva para el domingo contra el Alavés. Hay un desayuno de Javier Tebas, ahora a las 10 de la mañana, hay muchas cosas que preguntarle, vamos a ver hasta qué punto entra en ellas o no. Se mueve el mercado invernal, Jesse, por ejemplo, al Betis, un futbolista chino, Buley al Español, sabes que el dueño del Español es chino.
Y Rafa es consciente de ello, sí.
Exactamente.
No sé si ha venido a jugar o de turismo sanitario, porque se ve que ha venido lesionado y que hay que operarlo y no sé.
Bueno,
pero es un super goleador, ¿no?
Sí, 27
goles.
Pero si
¿no?
tienen que operarle,
claro.
Pues vamos.
Y lo del Villarreal, que recontrata al entrenador despedido
eso,
50
eso
días después de, la, de
eso,
haberle despedido.
Ay, amigo, lo que decíamos ayer. ¿Mm?
Eso glorioso.
Si tú confías en un buen profesional, tienes que confiar sí o sí.
El caso de Michel
y no
Ryan.
Echarlo de manera absurda.
Más, José María.
Y acabo con tres cosas muy rápidas. Hoy hay Copa de la Reina de fútbol femenino y un partido muy interesante. Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid, 7 de la tarde en San Mamés, ¿eh? En San Mamés, sí. en el nuevo San Mamés. Charlaremos con Jennifer Hermoso, sí. Una de las delanteras del Atlético sí. Internacional. Un partido muy interesante.
Sí.
Y hablaremos con José María Berrocal, el entrenador de Estudiantes, y con Sara Hurtado, que es una patinadora madrileña que ha quedado séptima en el Campeonato de Europa. Si no habéis visto la actuación, os la recomiendo. Esa gente no patina, se desliza, vuela sobre el hielo.
Que tengas un buen día en Onda Madrid, el partido de la 1 a la 1:03. Escuchamos como siempre, José María.
Y saludos de Pepu para ti, ¿eh?
Sí. Hombre, sí, yo, en fin, hay que captar
talento. Por Melarejo del Estudiante de toda la
estamos
vida.
Estamos exportando, ¿eh? Te das cuenta,
claro,
¿eh? Y
claro.
Broda, Beitia, Pepu, ¿eh?
Bueno, Beitia la pobre.
Bueno, sí, duró lo que duró, pero ahí estuvo, ahí estuvo.
Oye, si Estudiantes es listo, un Colmenarejo puede jugar en el Estudiante.
Ahí estamos.
Ahí está.
Déjalo ahí. Hijo.
Eso hay que indagar, ¿eh? Hay que indagar ahí, ¿eh? Esa noticia.
Adiós, José María. No, hay que indagar nada. Adiós, Rafa Ribos de Barcelona.
El espíritu de Magariños. Adiós.
Eva Brube.
La demencia.
Adiós, Manuel Marín. Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Buenos días a quien corresponda.